Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bienvenidos, queridos.
Yes,
eso se queda.
Vale, espera que me pongo bien en el micro.
No,
es que
no me voy a tirar.
Vale. Bienvenidos, queridos, a este Messiversario.
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 Es un Messi.
En el cual vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho y que además este podcast realmente se creó por eso.
Ay, fabuloso, me encanta. Yo estoy in love.
¿Qué vamos a hablar de qué? ¿De qué?
¡De los indies!
¡Ajá! ¡De los indies! ¡Very chol!
¡Maravillosos indies!
Entonces, vamos a ver. Hemos hecho una investigación, aparte de los que ya no sabíamos, sobre todo ya, que es la que más se sabe porque los aprobó casi todos los de la faz de la Tierra, que hay y existen, menos los NFTs.
¿Menos los?
Los NFTs.
Oh.
Menos esos los ha aprobado prácticamente todos, ¿vale? Entonces, yeah. Lo que hemos hecho ha sido hacer subcategorías o realmente coger las subcategorías de los indies, por así decirlo, porque los indies es como que entran dentro de una categoría gigante. Y nada, y entonces, dentro de esa subcategoría vamos a poner los que creemos que son más importantes. Pero tenemos una lista con todos los indies que creemos que están súper guays.
110.
Que, sí, son 110. Que también pone su género, ta, 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 ta. Entonces, lo que haremos será, cuando inauguremos la página web, tendréis una sección o en algún sitio, ya os diremos, o lo buscáis, dentro de la página en el cual saldrán la sección de indies, tal cual, y luego seguramente tendremos un calendario de cuándo van a salir todos los juegos, pero seguramente pues separaremos entre triples A's y dobles A's y los indies. Porque al final, pues igual hay gente que solo está interesado en uno de los dos, y verte todos los triples A's que salen al año, que son un montón comparado con los indies, que igual los que destacan son unos poquitos, pues hacer copia y pega y buscar en Google, yo ya lo sé de antemano que es un truñete, así que os lo vamos a hacer muy fácil.
Es que encima, si os ponéis a buscar o lo que sea, indies, siempre os salen los mismos tops con los mismos indies.
Yo quiero jugar a Hop.
¿Quiere jugar a Hop? Porque se lo enseñé, Hop. No lo conocía, lo vio y dijo, qué mono, me gusta.
Pues What a Fantasy, es que ese juego tú, o sea, no lo encuentras en ningún buscador.
No.
Y me parece una fantasía de videojuego más bonito que bonitín.
He de decir que buscar todos estos indies, ponerlos, tal, ver qué categorías son, porque hay algunos que es que ni lo ponen, ni qué son, ni nada. Es horrible. O sea, horrible. Ponerte a buscar, siempre te salen los mismos 10 o los mismos como mucho 20 y te tienes que comer esos. Pues no, pues
tienes
no.
Que ser igual que el señor prota del Código Da Vinci y sabértelo todo y ser un todopoderoso que puede indagar por todos los sitios.
¿Puede ser el podcast de mis sueños? Entre Indie y Código Da Vinci, ya estoy, vamos.
Tenemos el Cryptes aquí.
Literal, ¿eh?
No, por supuesto.
Que encima se abre con la misma contraseña que de la peli. Soy tan feliz.
Sí.
Pen, poina, pop, pop, pen.
Bueno, y entonces vamos a comenzar. Seguramente este podcast no sea el único. O sea, hemos hecho bastantes categorías, son un montón de indies, así que yo creo que tendremos que hacer un par de podcasts, así que...
¿Un par o tres?
Ya veremos.
Mínimos.
Además, nos vamos a liar mucho, soy muy pesada.
Ya, yo también, ¿eh? Con algunos. Con otros, pues no sé tanto. Por ejemplo, de cartas, juegos estos a turnos o cosas así, igual no tanto. O sea, si son como muy pixel, muy raros, muy tal, aún no he entrado... No he andado tanto en los indies como para decir, madre mía, qué bonito.
Dadle tiempo, ¿eh?
Qué atractivo, what a attractive video game.
Desde que está conmigo, juega más indies que otra cosa. Y eso es así.
Sí. Eso es verdad. Bueno, pero ya jugaba, en verdad. Yo jugué indies y realmente no sabía que eran indies. Yo en plan, pues este juego está bien. Ya, yeah, ok. No sé, jugué Limbo, jugué Inside, jugué Dead by Daylight, Viernes 13 y varios más que luego pues, me enteré de que entraban dentro de la categoría de indies. Yo pensaba que simplemente eran juegos de vaso... De vaso.
Juegos de vaso.
Juegos de bajo presupuesto. Eso es lo que yo pensaba que eran.
A partir de ahora son juegos de vaso presupuesto.
De verdad. En la agüita. A ver, pues eso. Pensaba que eran juegos de bajo presupuesto. Y al final, pues bueno, luego aprendí que se llamaban indies. Como la música indie, pues igual.
Y luego empezó a probar los indie y ahora le gustan mucho.
En verdad, el primero que jugué, que era así un poco más raro, fue Dead Cells.
Sí, que al principio no quería.
En la Switch Lite.
Al principio no quería, era para mí. Y
sí,
al principio ya no quería.
Yo le regalé la edición coleccionista.
Y al final, la que más ha jugado...
Soy yo.
Sí, sí, o sea, empezó a viciar, pero es que encima me hacía preguntas de juego y yo qué sé, si has jugado más tú que yo. Y ella ahí, pim, pam, pero del palo, de ir al baño con la Switch, de ir a la cocina con la Switch, de comer con la Switch al lado, sí. Y cosas así, ¿eh?
Yo, ¡y sí!
Buscaba en Google vídeos de personas que eran todopoderosos en Dead Cells. Y yo, ¡sí! Meto estabilidad. Y esta otra, y esta, entonces el señor Mano del Rey no me va ni a toser. ¿Qué pasaba? Que habían ya nerfeado las habilidades y entonces me hacía ¡oh! Y me reventaba. Y hasta luego Mari Carmenes. Entonces ya dije, mira, ¿sabes qué, querida? Toma. Y le daba los bosses a ella porque ella es mejor que yo. Entonces yo lo que hacía era cagarme en todo, pegando a los señores que me tiraban larvitas, ¿eh? Y no sé qué. Y me comía todas las bombas que sacaba el señor así, que tienen como una especie de... ¿cómo se llama? Lanzapepos, pero lanza bolas. Y así. Y yo, pues eso, tus muertes... no sé qué, no sé cuántos me ha dado, me persiguen asquerosos todos, no sé qué, me caía como un jamón a veces y cosas así, y luego ya hacía los bosses. Entonces uh-huh. Yo los bosses en verdad he hecho dos, el del tiempo y el primero, el de las llavecitas.
Efectivamente. Y luego ya, después de ese, cuando ya dejó de jugar a ese porque es que ya había pasado tiempo, no sé qué, bueno, estuvo un largo tiempo, ¿en qué se metió? ¿En dónde te metiste?
¿En dónde te metí?
En el Isaac.
Ah, es verdad, en el Isaac, very chol.
Oh, y ahí también fue muy pesada, muy muy pesada, un juego que tampoco le llamaba.
Sí, pero me lo pasé, o sea, me pasé el que era primero, era el corazón de mamá y luego mamá, ¿no?
No, es mamá y luego el corazón.
Ah, pues eso, me pasé a mamá varias veces para llegar al corazón y tal, y no me fue
y
tan
te peleaste
mal.
Contra Satanás y esto.
Sí, con toda
estaba
la pesca.
Emocionada en plan de que me peleo.
Sí, yo Isaac y yo, me tus muertos, déjame en paz, madres.
Hubo una vez que, si no recuerdo mal, creo que te hablé para decirte algo, me miraste, la madre te pisó, te quitó vida, ya te pusiste nerviosa, te mataron y me estuvo todo el día en plan de me han matado por tu culpa. Estoy enfadada, ¿eh?
He muerto por tu culpa. Yo iba bien.
Y a partir de ahí empecé a jugar, y como soy muy pesada, porque como juego mucho y quiero que los pruebe todos, pues yo, prueba este, ahora mira este, no sé qué, ahora esto. Y aquí estamos, que los indies gloriosos.
Sí, la verdad, luego es complicado encontrar un indie bueno, porque hay...
tanta mierda.
Sí, que sí. Es complicado. Por eso estamos aquí hoy, reunidos...
hermanos.
...en el mesiversario, para deciros cuáles son, en nuestra opinión, lógicamente... Los mejores indies. Mucho y eso. Los mejores indies de cada subcategoría. Es que os traemos un regalo... más bonito.
Hombre.
Un like, un seguimiento en Twitter, un abracico, un besico en la frente, ni que sea.
Sabíamos todos que iba a decir el besico en la frente. Ni que sea, Carla.
Claro, por supuesto.
Que ninguna nos llamamos Carla, ¿eh?
No.
Por si acaso alguien lo había dudado, porque en algún momento ella ha dicho Carla.
No, pero es que Carla es de lo de un píxel de teta, Carla, ni que sea. Y entonces ya de ahí empecé a decir, no sé qué, Carla. Con todo acabó Carla.
Claro, y entonces muchas veces parece que me llamo Carla, pero
no. Pero se llama Jazz.
Y ella se llama Nia.
Berichol.
Eso es. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no?
Sí, joder, es que aquí tienen que estar los oyentes en plan de, madre mía, ¿cuándo empezarán a decir las cosas que me interesan? Normal, si es que no paramos de hablar, somos muy pesas.
Pues cállate y empieza.
Pues ya me callo.
Ah, que tengo que empezar. Sí, entonces, empezamos con una super gran, todopoderosa categoría que nos hemos sacado del pie, que es mejor indie.
Sí.
Berichol. Muy fácil, ¿eh?
Vamos a empezar ahí a lo grande.
A ver, lo pasamos mal.
Ha sido horrible, porque claro, como teníamos 110, teníamos que ir colocando los 110 de forma que encajasen, quitando algunos, que no nos pasásemos de número de indies dentro de los grupos.
Sí.
Porque claro, había algunos grupos que de repente teníamos 10 y queríamos que se quedasen entre 5 y 7.
Sí, a ver, por ejemplo, hay una subcategoría que va a ser indies españoles, por lo tanto, ahí sí que prácticamente todos los que hay, que son así un poco más importantes y tal, están, porque sí que hemos creído conveniente que estén, joder, ya que hay empresas indie españolas que están haciendo buenos juegos, que menos que dejarlos, ¿no? Vale, ¿cómo hemos hecho la elección de esta categoría? Básicamente ha sido por juegos que creemos que han marcado un antes y un después dentro de la historia de los indies. No quiere decir que igual haya otro, es que había uno que hace 4 años antes hizo lo mismo, ya es como ya, pero que sean en plan que nosotras sintamos que han sido muy importantes, ¿no?
Y que también al final sea como muy conocido, o sea...
Claro.
Hay gente que muchos indies se lo dices y hace...
¿Y? No, y que, a ver... aquí. Justamente el indie que ha ganado, yo como tal no lo considero como el mejor. O sea,
no.
O sea, no es mi favorito. Simplemente creemos que es el mejor por lo que ha aportado en la historia. Eso es lo que, ¿no?
Uh-huh. No, sí, sí.
Entonces, dentro del mejor indie, vamos a decir un poquito los que han entrado, ¿no?
Sí.
Hombre, habrá que comentarlos. Vale. Entonces, el primero es Ori and the Blind Forest.
¿No le veis la sonrisa? No le veis, pero es que se le encanta.
Es que me gusta muchísimo. Es que tiene un plataformeo y un movimiento dentro del mapa y todo. Es que me maravilla. Además, el personaje es tan mono. No se puede. Y la banda sonora también está muy chula. Entonces ya empiezas a juntar cositas y que el mundo es bastante mono, aunque hay zonas muy jodidas. Pero la verdad es que como el plataformeo se me da bastante bien, pues no lo pasé muy mal. Hay gente que lo pasa muy mal.
Yo lo paso fatal.
Vale. Entonces, después, Minecraft.
Evidentemente. O sea, Minecraft es el mayor juego conocido
Minecraft
del mundo. O sea, creo que todo el mundo conoce a Minecraft. Creo un antes y un después en sistema de supervivencia, que aunque no sea súper serio, está muy bien, permite un montón de cosas. Tiene construcción, tiene... Es que no sé, tiene todo. Y encima ya si añades los mods, ya la leche.
Hay arquitectos que lo utilizan un poco como referencia incluso, y hay personas que hacen cosas increíbles con la redstone. Es que... Y los pistones. Es que hay... O sea, se pueden hacer muchísimas cosas.
Se deja mucha libertad.
Hay hasta clases de... Pues no sé, es de matemática, supongo, alguna cosilla así, que la hacen con Minecraft. Por ejemplo, el youtuber SM Dani, que es un cura, que lo tenéis que conocer bastante, si no ponéis SM Dani, es un profesor también de tecnología, si no me equivoco, y fue de los primeros en hacer clases con Minecraft con los críos, y la verdad es que aprendían mogollón y súper bien, y creo que hasta el creador de Minecraft se reunió con él alguna vez porque fue de los impulsores de enseñar con Minecraft. O sea, es que te da tantas opciones el videojuego que... Uf.
Solo hay que ver el dinero que ha recaudado, porque al final el juego, si no me equivoco, lo creó una persona y luego lo vendió y se llevó un riñón, porque el juego era... Bueno, sí. Era y aún sigue siendo un gran juego, ¿eh?
Es que además te da muchísimas opciones porque con los mods puedes tener tantas opciones y luego ya no solo eso, sino con los packs de texturas y todo. Luego el multijugador que hacían de los juegos del hambre, que spawneabas en una islica, cogías tus cosas y con el arco a darte de leches para llegar al centro y no sé qué. O sea, tiene unos modos de multijugador que están súper, súper guays. Y cada 2x3 se inventan otro, porque es que te da tanta libertad que hay un montón de
cosas. Claro, puedes crear cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que pienses lo vas a poder crear ahí. Y eso es increíble. Es un juego buenísimo.
Minecraft está y tenía que estar. Eso es así. Le guste a alguien más o menos, porque ahora es más o menos típico, pero en su momento fue un bombazo y realmente sigue siéndolo. Por lo tanto, siguiente. Celeste.
Es, si no me equivoco, ahora mismo el juego mejor llevado en el sistema de saltos y plataformeos. Sí, sí,
qué
lo es.
Feo estás... yo siempre seré fan de Ori.
Ya, pero es que los niveles, cómo están diseñados, cómo todo,
sí,
básicamente
sí.
Se basa solo en eso y lo hace muy bien.
Mm.
No lo hemos jugado porque yo soy una torpe y ella todavía no lo ha probado, pero
no,
lo probará.
A mí no me llamaba mucho porque después de Ori dije, es que Ori me gusta tanto y es tan bonito, y Celeste no me gustaba tanto visualmente, y dije, me quedo con Ori y lo quiero mucho y lo abrazaré para toda la vida. Pero lo tengo que probar porque si es supuestamente mejor que Ori, pues habrá que ver.
El plataformeo supuestamente es muy bueno, se ha llevado muchos premios en ese sentido y todo el mundo que lo ha jugado dice que los saltos y cómo funciona es increíble.
Bueno, siguiente. Slide Spire.
Maravilloso, perfecto, me encanta. El mejor juego de cartas que se ha creado en toda la historia del universo. Lo tengo en ordenador y en el móvil y me engancha mogollón. Y en la Switch también lo tengo y lo tendré donde salga, me da igual. Está muy bien hecho. Tiene un sistema de personajes que, aparte de tener un diseño que al principio dije qué feo, luego me empezó a gustar más.
Es feito.
No, tiene cosas monas.
Hay alguna cosilla, pero, o sea, atracción visual...
No es el mejor.
Eso.
Pero está muy bien el sistema de las cartas, lo justo que es. Y encima, el sistema que tiene de que puedes elegir por dónde quieres empezar el camino y no sé qué, y vas eligiendo y tal, está muy bien. O sea, está muy bien, es súper entretenido.
De ahí han sacado lo de Curse of the Dead Gods.
Efectivamente, de ahí ha salido.
Vale, vale. Vale, no me acordaba que me lo dijiste, pero es verdad.
Sí, claro, sí, ¿no? Salió de ahí, es una idea brillante.
O sea, que realmente Slide Spire se ha sacado como unas mecánicas dentro de los juegos de cartas que han marcado dentro de los que han venido después, ¿no?
Eso es.
Entonces sí que tiene que estar, lógicamente, aunque yo no sé nada de juegos de cartas, pero ahí está.
¿Qué lo vas a jugar?
No sé. Siguiente, Binding of Isaac.
Jesucristo, Dios.
Redentor. Que bajó de los cielos y dijo, Dios mío.
Es maravilloso, o sea, ese juego es maravilloso, todo está bien, no hay nada que esté mal. Lo único que tendría malo sería el tema de que dependiendo del primer objeto o de los objetos que te salgan, la partida va a ser una putada o no, pero también esa es parte de su gracia.
No, eso está bien. Lo que sí que considero que está mal, que es creo lo único, es que es un poco feíto, no, pero eso realmente da igual, es bromita. Lo único que sí que considero que me duele un poco en el almita es que cada objeto te lo tienes que buscar en internet.
Sí, eso sí, podrían
eso sí
explicarlo.
Que porque te podrían poner una descripción, comentarios, como en muchos juegos que dices, ah, vale, esto hace esto. Ok, no, es que tienes que parar la partida, irte a Google, eso, o eres Alex el Capo y te lo sabes todo. Pero claro, para ser un todopoderoso que se sabe todos los objetos es muy complicado.
Es que son un montón.
Son muchos.
Es el juego que creo que más objetos tiene y más enemigos tiene de este en este género, que es él. Es una pasada, o sea, totalmente recomendable para todo el mundo. Debería jugarlo si quieres saber lo que es un buen juego, probadlo.
Sí, dadle una oportunidad. Yo os lo digo, a mí no me atraía mucho visualmente si no lo habéis jugado aún, porque es que ay, qué típico, es que The Binding of Isaac siempre dicen que es muy bueno, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Sí, es muy bueno, es súper adictivo. Sí que es verdad que visualmente no atrae mucho,
no.
Pero es un juego que es increíble, o sea, yo me vicié mogollón y prácticamente no había jugado, bueno, no había jugado ningún roguelite, salvo el de Cells.
Uh-huh.
Que Dead Cells ni siquiera es un roguelite puro. Entonces, pues eso.
Efectivamente.
No sé. Vale, siguiente. Ay, cómo me gusta este juego. Limbo.
Mi primer juego indie. Este fue. Y
yo
me
creo
encanta.
Que el mío puede ser que también casi, ¿eh?
Es que es maravilloso. O sea, está muy bien hecho. Cómo se ve y todo. Que se nota que tampoco tenían mucho dinero cuando lo crearon. Porque tuvieron que ponerlo negro, aparte de decisión artística. Porque no tenían dinero.
Y porque los brazos y las piernas iban separados del cuerpo.
Además. Porque eso. Como no tenían dinero, tuvieron que aprovecharse de ciertas técnicas para poder hacer el juego. Y está tan bien hecho, o sea, la curvatura de dificultad es tan buena.
No hay un juego que ahora, bueno, hay varios, ¿no? Que están cogiendo la estética de Limbo e Inside, pero no había uno en concreto que también era en blanco y negro, o sea, como una especie de escala de grises, que también era en 2D, que había como una especie de ay, ¿cómo se llaman estos cacharros que vuelan por el aire, que son como con forma de misil?
No sé.
No caigo ahora en él.
Normal.
Bueno, que estabas con una zona como muy industrial, a lo circo o algo así.
Ah, sí, me suena.
Ese, ahora a todo el mundo le gusta porque lo han estado venga a anunciar y es como quien no conozca Limbo se va a creer que es algo muy nuevo, pero realmente no es algo muy nuevo, sino que Limbo marcó esa estética realmente dentro de los juegos indies. Y es a mí, Limbo es, vamos, de mis favoritos. Me gusta muchísimo. Eso sí, son puzzles que son muy complicados porque al final o lo pillas o te pegas media hora en plan de a ver esto cómo era esto, yo si hago así y dices ah ya sé y haces lo mismo a ver si funciona, porque claro, lógicamente está hecho para que se haga así, ¿no está? Pues no sé. Pero me parece que está muy muy bien, o sea, de puzzles así puro para mí es el mejor.
Sí. Siguiente.
Ay, cómo me gusta también este juego. Bendito universo, Ark.
Yo lo he jugado poco porque al final a mí los juegos de este estilo no se me suelen dar bien, entonces no lo he jugado casi.
A ver, sí que es verdad que empieza con una curvatura de aprendizaje un poco complicadilla, pero a mí me parece, para mí es el mejor juego de supervivencia, que seguramente que habrá mejores, pero me divierte mogollón, me gusta tamear dinos. Eso sí, yo siempre lo juego en PvE, no me gusta jugar en PvP porque la gente es un poco guarrilla y ya te vienen los niveles chetados cuando tienes un nivel 20 y te revientan y no sé qué y es imposible escalar. Pero el PvE me gusta un montón, lo disfruto muchísimo, le he echado mogollón de horas al juego, tanto en consola como en PC, y me parece una fantasía. Entonces, a mí Ark, de verdad, es espectacular.
Creo que con los anteriores podcasts ha notado que le gustaba porque creo que lo ha comentado más de una vez.
Sí, sí. Vale, siguiente, Rocket League.
Este le metí más en consola que en PC, pero tampoco mogollón y me parece un juego difícil de que te salga bien. Eso sí, ella es una cabra loca porque una vez jugué con ella y lo que yo hacía era quedarme quieta en la portería y ella iba corriendo y la veía ¡ñum! ¡Ñum! Y yo, allá va, torete, ole.
Me dice que soy una pesada.
Es que es muy pesada, o sea, yo estoy en el equipo contrario y lo único que diría es ¡qué pesada! ¡Que alguien le pega un tiro! ¡Pesada, hombre! Que aparece todo el rato. Yo le decía, ¿tienes hacks? Sé que no, pero ¿tienes que tener algo? Porque siempre tenías turbo.
Porque me sé dónde están los turbos y entonces lo que hago es, mientras que yo voy al sitio, es como que me voy hacia un lado, engancho el turbo de 100 y vuelvo. Entonces siempre que voy a ir hacia portería o voy hacia arriba, hacia la portería al contrario, siempre cojo turbo.
Pesado.
Entonces al final siempre tengo, es que tengo que tener, porque al final hay veces que, por ejemplo, con ella que no sabe jugar en plan mogollón, o sea, no tiene las horas que le he echado yo ni nada. Claro, si nos ponen contra gente, que el matchmaking va un poco así de lado, te ponen contra gente que tiene mi nivel o más, yo tengo que intentar llegar a todo, entonces necesito turbo todo el rato. Pero bueno, un juego que me parece que es súper original, que no se suele tener en cuenta, que son, es un juego de fútbol con coches y me parece un juego que le puede gustar a muchísima gente que no le guste, ni el fútbol ni los coches, es increíble. A mí no me gustan ni los juegos de coches casi, ni los de fútbol, y me encanta Rocket League. Es una pasada, encima funcionan súper bien las físicas con el balón. Tienen lo de la técnica de volar. Es que es una pasada. Es una pasada cómo se relaciona de alguna manera el coche con el balón y con el entorno. Es que es increíble. Hay gente que hace maravillas. Vale, siguiente. Death by Daylight.
O DVD.
O DVD, como le dice mucha gente también. Claro.
Muy bueno. Me parece muy bueno. Sí que es verdad que yo le he metido más horas desde que le conocí a ella, porque ella es una friki del DVD.
Ah,
súper
sí.
Ultra mega friki. O sea, de esto que decís, qué locura. Y la verdad es que, a ver, ya lo jugué, pero nunca tanto como ahora. Me gusta mucho, está muy bien. Bien hecho, a la tensión que te genera ese sonidito del corazón. A mí me pone nerviosa.
El radio de terror.
Horrible,
sí.
Horrible. En ese sentido, horrible. Lo paso muy mal. Pero me parece que está muy bien. Sí que es verdad, esto hay que decirlo, que hay algunos de los asesinos que son un poco pesados, que los ves y haces qué asco de partida porque está este, pero en general, súper bien.
Sí.
Súper, súper bien.
Hay asesinos que sí quedan un poco de asquito, la verdad. Yo, por ejemplo, con el payaso, cuando es el payaso.
El doctor.
Cuando es el doctor, también. Cuando es Freddy. Freddy Krueger es muy pesado. Y no sé si alguno más. Bueno, la cazadora me da un poco de asquete porque a veces los tomahawks te los da.
No, el de la pistola.
El del arpón.
Ese.
Sí, sí, el arponero. Sí, ese también es un poco pesado. Pero al menos te puedes librar un poco de que te pegue el hit si te metes en alguna zona de cajas. Pero es que la cazadora a veces te pega con el destral por los loles o lailos. Y ahí eso sí que a mí me indigna un poco.
Ese es el asesino que más me gusta a mí porque es que la cancioncilla que saca y así a mí me encanta. O sea, más miedo que la cazadora cantando no hay.
Otro que te da mucho mal rollo de DVD es Scream, que ahora no me sale el nombre.
Ay, sí, ese es... Horrible, horrible. Bueno. Porque es que como va agachadico, yo de repente miro para atrás y le veo con su cara blanca y yo ya me he desmayado.
Pero se le oye, se le oye.
Se le oye.
Sí, sí, se le
no,
oye.
No, esta que tiene el oído del siglo, porque yo no oigo nada.
Y a Michael Myers se le oye también. Lo que pasa es que hay muchas veces que yo, por Michael Myers, casi me he muerto ahí. Te lo digo. Yo no, hay veces que he dado la vuelta en la cámara y he pegado un grito.
Buah, yo en cuanto oigo que suena la música de tin, 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 que es cuando se sube a nivel y que te puede matar de un golpe, yo empiezo a correr.
Bueno.
Yo voy corriendo y yo ya me pillará.
El tin, 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 tin suena cuando sube de nivel en general. Luego suena más fuerte cuando está a nivel 3. Bueno, y siguiente y último juego es Mark of the Ninja. Tenía que estar.
Hombre.
Eso es así. ¿Cómo no va a estar Mark of the Ninja? Quien no lo sepa, es uno de los mejores juegos de sigilo indie y no indie, ¿eh? O sea, juntado también con los triples As y los dobles As, para mí es uno de los mejores. En cada nivel te meten algo nuevo. Es una pasada. Y lo hacen súper, súper bien. Entonces, Mark of the Ninja para mí es uno de los mejores juegos de sigilo en general.
O está súper bien hecho.
Sí, es una pasada. Además, todas las nuevas mecánicas que meten te las explican muy bien y te las van poniendo poco a poco y cada vez le van incrementando la dificultad. Además, el movimiento del personaje es muy bueno y puedes ir con un traje que hagas más ruido, puedes ir con un traje que literalmente no hace ruido pero no puedes matar a nadie. Entonces tienes ciertos handicaps según tus elecciones y me parece una barbaridad.
Tiene muy bien equilibrado eso, el sistema de riesgo-recompensa que tienen algunos videojuegos y eso está súper bien. Además, el diseño de los niveles es una maravilla y hay que añadir que, aunque sea un juego viejo que luego se hizo la remasterización, ¿eso?
Sí,
¿es
sí, tuvo un remaster.
Pues, aunque sea tan viejo, el diseño que tiene y cómo se ve está súper bien. Está muy, muy bien desde los inicios. O sea, si tú lo miras de cuándo es, dices, no puede ser que sea de entonces.
No,
de lo
no,
bien
no.
que está hecho.
Está muy bien hecho. Es más, el remaster lo único que ha hecho es hacer las texturas un poco más HD y poco más. O sea, es que ya de por sí está muy bien hecho. Tenía mucho, mucho mimo. Se nota. Bueno, y entonces, después de haceros un pequeño resumen, ¿vale? Hay que decir quién ha ganado, ¿no? Dentro de Mejor Indie. Os recordamos, por si acaso no os acordabais, que era Mejor Indie, ¿eh? ¿Verdad que sí? Queridos Pechi Palomo, guapos.
Claro, nos hemos enrollado, ¿no? O sea, al final vas a tener razón lo de que son tres.
¿De verdad? Si es que te lo he dicho.
No, sí, sí.
Entonces, el ganador a Mejor Indie es...
¡Minecraft!
¡Olé! Tenía que ganar.
Sí.
Tenía que ganar.
No es el que para nosotras gana, pero sí, en general, en un completo, es el que creemos que tiene que ganar.
Es que ya no es solamente por todo lo que aporta, tanto a nivel educativo como creativo, todo, ¿no? Y dentro del mundo de supervivencia también, sino que además tiene mods y, joder, ¿cuántas series se han hecho de Minecraft? ¿Cuánta gente streamea Minecraft y sigue gustando? Es que es una pasada. O sea, creo que ahora también Tortilla Land es en Minecraft, ¿verdad? Es que sigue estando a la orden del día Minecraft y desde cuando salió, es que te da tantas, tantas posibilidades que es que siempre puedes hacer contenido con él.
Y siempre me flipa que un juego de cuadrados, porque son cuadrados, haya llegado a tanto, que son cuadrados. Lo repito, es que son unos cuadrados grandes, es una cosa de locos.
Son píxeles grandes.
Es increíble, increíble. O sea, yo me quedo blanca viendo lo que ha conseguido.
Y yo en lo que me quedo blanca también es como los packs de texturas te pueden alterar tantísimo
también
el juego. O sea, es una pasada lo que la gente se curra los packs de texturas, ¿eh? Es una barbaridad. Hay packs de texturas que tú ves el agua y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué fantasía de agua? Que no entiendo la vida. En fin, espectacular. Vale, ahora, ya que hemos dicho Mejor Indie, nos vamos a ir a Mejor Indie a nuestro gusto.
Ajá.
Entre muchas comillas, porque también tenemos que llorar un poco cuando lo elegimos porque nos gustan muchos.
Oh, nos ha costado. Bueno, directamente, para que lo entendáis, lo empezamos el día anterior a elegir y lo hemos elegido en medio del podcast, para que sepáis. O sea, sí. Es que a ese nivel de dificultad de elección.
Que vosotros no lo vais a oír porque hemos estado debatiendo y esto luego se va a editar, pero hemos estado en plan de, pero ¿cuál sería? Y entre ¿cuál estás tú y este? ¿Cuál estoy yo? Y así. O sea que no ha sido fácil.
No, ha sido bastante complicado.
Sí, los nominados son Ori and the Blind Forest.
Evidentemente tenía que estar.
Hombre. What Remains of Edith Finch.
Es que su historia y cómo lo cuenta es una pasada. Encima, el juego añade mecánicas diferentes para cada historia porque sí, porque puede. O sea, tienes un montón como de minijuegos dentro de una sola historia que te llena y... Joder, está súper bien hecho. Ella todavía no se lo ha pasado, se lo tiene que terminar porque lo empezó y así, pero entre una cosa y otra no siguió, entonces tiene que seguirlo porque está muy bien. Además, tiene un sistema como para ponerte las letras y los textos muy diferentes a como se suele hacer, que es simplemente todo el medio o en un cartel raro. Y
sí,
eso mola mucho porque se van de forma diferente, aparecen de forma diferente dependiendo de X o Y, y eso mola.
Al final es Annapurna, y Annapurna siempre hace cosas muy distintas al resto. Eso es así. Si quieres juegos totalmente distintos, todo lo que haga Annapurna es muy distinto. Vale, siguiente, Inside.
El siguiente juego de los creadores de Limbo.
De Playdead.
Efectivamente, es buenísimo. O sea, a mí me parece que está súper bien hecho.
Ajá, ¿qué tengo que decir? Queridos, si os gusta Limbo, Inside y os gusta Playdead en general, va a salir Somerville el año que viene.
¡Qué ganas!
Que es de los creadores de Inside, porque no sé qué ha pasado con Playdead, que lo tenemos que investigar, pero parece ser que, no sé, que algunos se han ido o algo, porque no es de Playdead, pero es de los creadores de Playdead, algo así leí. Pero bueno, Somerville, que tiene una pinta...
maravillosa.
Ah, lo tenía que decir, por si acaso.
No, sí, me parece bien.
Que si no, luego se me olvida y era importante, importante dato.
Pues Inside al final es un videojuego el cual lo que hace es juega contigo desde el inicio, o sea, incluso el título tiene un porqué, y eso me encanta. La curva de aprendizaje, otra vez, es muy buena, sí que es verdad. He dicho aprendizaje, ¿verdad?
¿Ha dicho aprendizaje? ¿Él es china?
La curva de aprendizaje es muy buena. Es más sencillo que Limbo, porque claro, como hay mucha gente que se les quejó, porque es que Limbo es muy difícil. Vale, Inside es más fácil. No es ultra mega fácil, pero es fácil, facilito.
A ver, yo considero que si no estás hecho a los puzzles, sí que hay algún nivel que igual sí que te cuesta un rato saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, con estas cacharras que te montabas encima, que eran como un cuadrado, gris y amarillo creo que eran, que tenías que tirar de una palanca y se elevaban, ahí había que hacer a veces alguna cosilla que igual era un poco más enrevesada. Si no estás hecho a los puzzles, es mejor que empieces por Inside o, mucho más fácil, Little Nightmares, luego te vas a Inside y luego ya si quieres un reto de verdad, te vas a Limbo.
Efectivamente.
O The Witness también.
Pero sí que es verdad que añadieron una cosica que es para los que son más frikis y los que más conocen este tipo de géneros, de hacerles pensar un poco más, que son cables amarillos. Solo os digo, si jugáis a Inside, buscad cables amarillos. Ya lo entenderéis. No voy a decir más.
Buscadlos. Hay algunos que están, que los ves. Bueno, te dicen, ahí está el cable. Y de ¿dónde? Ah, sí, ya lo sabía. No lo habías visto. Eso es así. Me pasó. Y soy muy pesada viendo las cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Vale, siguiente. Otra vez es Slay the Spire, que como ya hemos comentado sobre él, vamos a seguir al siguiente, ¿no? Siguiente, Binding of Isaac.
Dios creó este juego.
Madre mía, ahí tenemos un peluche de él en el cuarto, ya os lo enseñaremos.
Mono.
Alguna vez, si ya cuando tengamos más queridos que nos quieran y nos den besicos en la frente, os enseñaremos nuestro setup, que la verdad es que está bastante chulo. Así que, y veréis los peluches que tenemos de indies. Vale, siguiente, Oxenfree.
Maravilloso juego. O sea, de verdad, parece una chorrada, vosotros lo veis. Yo pensaba que era una chorrada de juego, lo digo totalmente en serio, estaba reacia incluso a jugarlo. Lo jugué, la historia es muy buena, o sea, parece que no, pero es muy buena. Encima, dependiendo de lo que elijas, pasan X o Y. Luego tiene otras cosas dentro que son un poco turbias, que al inicio no entiendes. Y la clave está en el final, o sea, el final del juego, yo cuando lo jugué, me quedé blanquísima y es el primer juego que he terminado y al instante he vuelto a empezar, porque en el propio menú cambia. Claro, no quiero hacer...
No hagas
más spoilers, pero eso, para que sepáis que es increíble. Y es el único juego que conozco, no sé si habrá alguno más, que esto sí que como de normal la gente no lo suele encontrar, yo lo comento solamente para que se sepa. Buscando ciertas cosas y así puedes sacar un número de teléfono y si llamas a ese número de teléfono te sale una cosa. O sea, y eso es que tú en la vida real puedas llamar, me parece increíble.
Pues sí, la verdad es que sí. Es uno de los juegos que realmente se le ocurran a ese nivel.
Sí, está muy currado.
Encima va a salir Oxenfree 2 dentro de poco, porque iba a salir para 2021, pero parece ser que se ha retrasado, ¿no?
Sí, yo le quiero, lo quiero ya. O sea, yo quiero jugarlo, necesito jugarlo.
Lo sé. Vale, siguiente, Limbo. Ya hemos hablado de él. Puzzles increíbles y tiene una historia que si luego la sabes leer está bastante guay y es un poco también triste y un poco turbia, pero está muy guay. Death's Door.
Hombre, es que es muy bueno. Este es de este año, es uno de los juegos indie de este año que más nos han gustado.
Y que salió en The Game Awards también, como nominado y de todo. O sea, que ha sido un indie bastante potente.
Tiene un diseño muy bonito, unos personajes, el protagonista directamente es un pajarito súper mono. Y bueno, ya hemos hablado de él en los anteriores podcasts un poco. Está muy bien, la verdad. Y es medianamente sencillo. No es ultra fácil. Sobre todo al inicio sí que es más fácil, pero luego se complica un poquito. Pero aún así es jugable.
Con los señores de las llamitas.
Esos son los complicados.
Esos son complicados. Pero los bosses como tal no son muy complicados. Tienen sus toquecitos de humor y así. El juego es muy bonito. El pajarito es muy mono. Y es que lo puedes llevar con un paraguas.
Maravilloso momento.
¿Quién no quiere llevar un pajarito negro con un paraguas? Es que jugaron con el jugador desde el momento en el que dijeron que iba a ser un pajarito monísimo. Ya está. Todo el mundo quiere un juego de un pajarito monísimo, ¿no? Pues podéis darle una oportunidad si aún no lo habéis jugado. Es muy bueno. Está muy chulo. Vale. Siguiente. Death Cells.
Por favor. Es tu primer juego de este estilo. Tiene que estar. No, es muy bueno, de verdad. Tanto por la banda sonora que está guay y así, pero el diseño de personaje es de 10. El sistema pixel que tiene, aunque sea con un poquito de trampa, es una pasada, porque por si no lo sabíais, usaron un sistema 3D y luego lo bajaron a pixel, lo cual es un poco trampuza, pero está guay.
El entorno estaba hecho en pixel y luego solamente al personaje lo bajaron y lo pusieron en 3D, ¿o estaba todo hecho en 3D?
Todo está hecho en 3D bajado a pixel, lo cual es un poco trampa porque son pixels dibujados, sino que está bajado.
Claro, por eso se ve tan bien los movimientos del personaje, el entorno y todo, pero bueno, da igual. Es que
esto lo sabemos porque tenemos un libro de arte y así donde lo explican.
Es muy muy bonito el juego. A mí me gusta mucho el personaje. Es más, nuestros personajes de Phoenix Studio siempre tienen referencias y la referencia de una llama por cabeza, aunque realmente es un personaje de llama, es una llama entera, es fuego porque es un Fénix, ¿no? Pero es que nos salió la idea también un poco por Death Cell. Es que es una maravilla, es una maravilla. Que por cierto, como tenemos dos libros de arte, quizás en un futuro se haga algún sorteo y se sortee el libro de arte sobrante de Death Cells que tenemos, quién sabe.
Efectivamente, bendito Amazon, te equivocaste.
Sí, vale, siguiente. Uf, viene uno que es muy bueno, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y encima es de The Game Kitchen. Oy. Blasphemous.
Muy bueno.
Blasphemous, hay gente que dice Blasphemous, pero es Blasphemous.
Efectivamente. Es, como bien has dicho, es un juego español, lo cual ya es para darle su mérito, está súper bien hecho.
Y se nota mogollón que es español.
Ah,
si os dais cuenta, cuando lo jugáis, siempre hay una guitarra de por medio, tal. Es
una
que
guitarrita española.
Siempre se nota que hay pinceladas, que es que cualquier persona que lo juegue en cualquier parte del mundo, si sabe algo de España, lo va a notar.
Efectivamente, es súper guay, súper guay. Encima, se juega muy bien, el diseño que tiene es muy chulo, los bosses están muy bien llevados, solo hay un boss que es horrible, que si lo queréis ver, tenemos subida una reel en Phoenix Studio.
Ay.
En Instagram, de ella sufriendo y yo descojonándome.
A ver, es que yo os cuento un poco resumidamente lo que me pasó. Yo empecé, ¿no? Y te sale un pequeño miniboss. Que entonces, porque por eso se llaman minibosses, porque son pequeños. Bueno, total, que. Y yo ahí, bla, pli, bla, plus. Se supone que te tiene que matar, pero lo maté yo. Because los loles, los lailos, because yo, like a pro, pro gamer, ¿no? Y de repente digo, ¡ja! Me voy a ir por aquí. Entonces fui por un sitio que llegué al boss ese que es más injusto que Jesucristo Redentor. Entonces a mí me empieza a tirar bolas por todos los sitios. Pues al final me muero reiteradamente y al final le dije, mira, pásatelo tú, porque se me está cayendo el pelo ya. Luego todos los demás bosses van muy bien, pero lo pasé tan mal en el primero que dije, mira, tú ya te lo has pasado, pásate los bosses, que a mí lo que más feliz me hace es pasarme todas las zonas y ya está, de verdad, es que lo pasé muy mal.
Lo pasó súper, súper mal, pero muy gracioso.
Pero vamos.
Aún así, la curva está muy bien. Sí que es verdad, dependiendo de por dónde vayas, es un poco más putadilla. Para que os hagáis una pequeña idea, os voy a dejar unos segundicos aquí para que escuchéis cómo grita.
¡No!
Sí, lo voy a poner,
Lo va a poner, ¿eh? Madre mía.
¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Mira, mira, penitente, no, 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 penitente, no, no, pero ¿cómo quieren que me pase esto? ¡No! ¿Pero quién se pasa eso? A ver, que es imposible, pero si te vienen de todos lados, de todos los ángulos, a ver, ¿qué quieres que haga? Penitente, ni hostias, pues... Hazme un conjuro para hacerme cachitos de carne y darle de hostias por separado.
Un breve resumen de lo que podéis ver si entréis en Instagram. Es maravilloso, o sea...
Ay, es que tuve mucha mala suerte. Me caí en el peor boss de todos.
Lo mejor es cuando dice, en plan, pero si me ha quitado toda la vida.
Bueno, a ver, hay un momento en el cual yo creía que tenía más vida y de repente se hace zoom y no tengo ni un píxel de vida, ¿vale? Es que eso es por la emoción del momento.
Eso sí, sí que hay que decir, en sí el juego, o sea, mola su diseño, pero, o sea, da un poco de cosa.
Sí, es un poco turbiecito que le cae sangre del casco y fliflaflu, pero bueno, vale. Siguiente, Rhyme.
Oh,
Rhyme.
Más bonito que un San Luis. O sea, es precioso, me hace llorar, es increíblemente bonito, si no lo habéis jugado, jugadlo, es muy bonito.
Es de un estudio español, que es de Tequila Works.
Me encanta Tequila.
Está muy guay el estudio y encima es que el juego es precioso. Creo que lo dijimos en... No, no me acuerdo en qué podcast, pero lo dijimos, lo nombramos, que era muy bonito, tal cual. Y de verdad que, o sea, si os gustó Gris realmente está basado en Rhyme, por lo tanto yo creo que Rhyme os gustará.
Más, bastante más, porque encima el tema del que va Gris, Rhyme lo hace mucho mejor.
Pero muchísimo, vamos, no hay ninguna duda.
Es una pasada, el estilo artístico que tiene ahí me encanta y además la banda sonora es muy buena. Entonces, dadle un try si queréis. Si queréis un juego así un poco más tranqui y tal, sí que es verdad que es un poco triste, entonces pues tenéis que venir subidos de ánimo para decir, hoy estoy tan animado que ni Rhyme me puede poner triste. Eso es así, ¿vale? Yo aviso ya de antemano. Vale, siguiente, Rocket League. Ya hemos hablado de él, así que Dead by Daylight también hemos hablado. Por lo tanto, Ark, que hemos hablado también, spoiler. Y luego ya hemos hablado también de este, que es Mark of the Ninja. ¿Y cuál es el mejor indie al gusto?
El mejor indie, totalmente a nuestro gusto, o sea, es nuestra opinión, es Inside. Porque me parece perfecto. O sea, no hay nada que diga está mal. No. Es que no hay nada. Me parece que está súper bien, me parece que está súper bien todo el en sí, lo que muestran, toda la historia, la tensión que te genera en ciertas zonas, lo bien que están calculadas las zonas para que parezca que te van a pillar, pero no.
Y lo bien que juegan con tu mente.
Claro,
en
porque
general.
Hasta el nombre tiene algo que ver. Es increíble. Me parece increíble.
Básicamente, Little Nightmares lo que intentó fue marcarse un Inside y no le salió tan bien.
No.
O al menos en nuestra opinión. Que Inside está todo medido, es un 10. O sea, y es que ahora hay muchos juegos que están sacando la estética de Inside e intentan hacer lo mismo, pero es que yo creo que solamente Playdead puede hacer algo tan bueno. Por eso estamos a la espera de Somerville. Porque tiene que ser, ¿cómo tiene que ser de bueno?
Solo hay que ver el avance, o sea, Limbo ya era muy bueno. De repente te llega Inside y te explota la cabeza. Pues ya el siguiente tiene que ser, pues, Dios. Tiene que ser otro Dios, básicamente.
Efectivamente, efectivamente. Tiene que serlo, tiene que serlo. Yo tengo la fe de que eso va a ser así. Vale, entonces, siguiente categoría. Mejor roguelike.
Oh, aquí ha sido difícil descartar cosas porque hay bastantes.
Hay muchos.
Demasiados. Pero hemos decidido quedarnos con 5. Lo cual ha costado, pero
no
bueno,
mal.
Me parece que está bastante bien.
Hay más Metroidvanias.
Uf. Sí.
En Metroidvanias hay a porrón. Así que ahí sí que hemos tenido que hacer mucha criba. Pero bueno, vamos a nombrar un poco, ¿no? Estos 5 títulos, que son The Binding of Isaac.
Evidentemente.
Death Cells.
Ajá.
Hades.
Hades. Problema, desde mi punto de vista, tiene mucha fama para lo que es. Muy bonito estéticamente, eso no lo voy a negar. Da mucho gusto disparar o golpear y cosas así. Está muy bien llevado las zonas de niveles en general. Pero los bosses son una mierda. Todos los bosses están mal. No hay ni uno que se salve. No me jodas, eso no lo puedes hacer. Están todos mal, son todos injustos. Son bosses de pegarte golpe fijo. Y eso está muy mal.
A ver, yo lo que creo es que la gente conoció los roguelike con Hades porque se hizo muy muy famoso, entonces igual no tienen otro juego roguelike para comparar. Además también es muy bonito estéticamente, tal cual, la banda sonora que además está entre comillas basado en mitología griega. Entonces claro, al final juntas varias cosas que a la gente le suele gustar porque la mitología cuando tú la estudias en clase no te gusta, pero luego cuando te la meten en un videojuego, vamos, a la gente, vamos, se le cae la babilla. Y ya, si te meten mitología nórdica con vikingos, ya es como explode.
Efectivamente. Pero en serio, se llevó demasiado para lo mal hechos que están los bosses. A mí me encantan los roguelite, he jugado un montón y este es en verdad de los que menos me gustan. Eso es así, porque los bosses me parece fatal. Los bosses, el peor de todos, creo que es el tercer boss, si no me equivoco, o el segundo, que es un tío que va con una lanza y un toro. Te vas a llevar hit seguro y así con todos los bosses. No hay ni un solo boss que digas, este está bien. No, eso no puede ser. Hombre.
No, eso sí que no gusta. Cuando te tienes que llevar hit seguro, eso sí que duele un poquito en lo que es el alma. Vale, siguiente. Curse of the Dead Gods.
Que está muy bien, lo hemos jugado un poco, que si lo queréis ver está en el canal de YouTube. Tenemos ahí las primeras partidas.
Sí, nos acabamos de iniciar también en YouTube. Subimos ahí los podcasts, aunque vemos un poco más lentas, eso es así, porque damos prioridad a todas las plataformas de podcasting. Y también, pues, subimos, nada, alguna review o alguna probada, por así decirlo, de algún video. Juego, como por ejemplo también creo que íbamos a subir, ¿cuál era? My Friends
is Pedro
y tal. También hemos grabado Godfall, pero salió mal y entonces vamos a hacer una review porque es que, bueno, fue catastrófico, ya lo veréis si queréis. Y eso, así que Curse of the Dead Gods me ha parecido un juego que está muy bien, pero sí que creo que tiene un final, en plan no me parece súper súper rejugable porque el juego sí que te dice, mata a este boss tantas veces, no sé qué, vale, pero cuando tú llegas al final boss, que tiene que ser muy complicados, es así, porque entre que hay trampas si tienes que pasar por todos los bosses de antes, tiene que ser complicado. Pero no lo veo tan rejugable como un Isaac o cosas así, la verdad. Entonces, está muy bien, pero no creo que te dé tantas horas como un Isaac.
Básicamente, este juego ha cogido bastantes cosas buenas de ciertos juegos y las han mezclado. Porque, por ejemplo, tiene el sistema de avance de la zona de la mazmorra como en Slay the Spire, que es eso que os hemos dicho antes, de que puedes elegir desde dónde empezar y por dónde ir, lo cual está muy guay. Pero eso, han cogido bastantes cosas creadas en otros videojuegos y las han mezclado, pero que están bastante bien visualmente. Encima es bonito,
a ver,
se juega muy bien, se esquiva muy bien, la sensación de golpe está muy bien, así que oye, está muy bien.
La mezcla les ha salido muy bien, así que mira, yo si hacen mezclas de cosas y les sale muy bien, yo no me... A no ser de que hagan ver como que esa mezcla no ha sido una mezcla, sino que ellos se lo han inventado todo, que eso es una cosa que ahí sí que me enfada, como hacen otros juegos triplesas o indies o lo que sea, que ahí sí que me molesta, como en el momento en el que los creadores de Little Nightmares dijeron que para nada se habían basado en Inside, claro, o en ningún juego de Playdead, que es como, a ver, se nota la legua que has querido hacer una historia súper enrevesada, y en el Little Nightmares 2 se ve perfectamente que la historia no hila bien porque tiene muchos vacíos, porque es normal, es muy difícil hacer un juego tan perfecto como Inside.
Y que luego tiene escenas y cosas, sobre todo en Little Nightmares 2, que tenemos incluso el libro de arte en el cual se ve cómo se habían basado en Inside.
Mogollón.
Entonces, que no me mientan, porque se nota mogollón.
Eso sí que duele, pero el mix que ha hecho Curse of the Dead Gods, yo creo que no quieren esconder que se han basado en un montón de videojuegos, y me parece un juego que está muy divertido y que está muy guay. Y además, no cuesta mucho dinero y está en Game Pass, por lo tanto, si tenéis Game Pass, lo podéis descargar y ya está. Gratuito, queridos. Vale, siguiente y último. Wizard of Legends.
Este me gusta mucho, o sea, se ve en plan pixel y está muy bien llevado.
A mí no me gustó.
No le gustó, pero porque es un poco follón, eso es verdad.
¿Un poco?
Es un lío, las habilidades y todo, te vas metiendo en zonas, pero sí que es verdad que la libertad de creación de cómo quieres ir, si quieres ir más defensivo, si quieres ir desde lejos, si quieres ir desde cerca, está muy bien llevado. Pero algo que sí que está mal es que el juego, un solo jugador, es muy, 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 pero muy difícil, pero en cambio dos jugadores es bastante llevable y está muy guay. Encima, los bosses están muy bien, salvo en la última versión que añadieron dos bosses en los cuales uno de ellos es el de viento y está fatal. O sea, ese de viento es horrible, te va a quitar vida fijo y eso está mal.
Pero ¿cuál es la parte negativa de las dos personas? Que como no estés hecho a un píxel con un montón de cosas en la pantalla, llega un punto en el que te quedas en plan de, vale, ¿y qué está pasando en la pantalla? Porque claro, son dos personas tirando habilidades, más los enemigos, más no sé qué, y te explota la cabeza, que es lo que me pasó a mí, que yo no estoy acostumbrada a tanto movimiento con píxel y así, y es que ya llega un punto en el que decía, ¿dónde estoy? ¡Pum! Y me caían unos pinchos, y yo, pero estaba ahí, yo pensaba que estaba en el otro lado.
Claro, este juego es más para gente que sí que está más acostumbrada a este tipo de juegos e incluso a este tipo de visión. Pero eso, está muy bien los objetos que puedes llevar, cómo puedes combinar tus objetos con el de tu compañero, y el boss final es una maravilla de boss. O sea, ese boss es maravilloso y súper, súper, súper rejugable. Así que de verdad lo recomiendo, pero para dos personas y que tengan un poco de visión en ese sentido, porque si no, es un poco follón.
¿Y el ganador a mejor roguelike es?
¿Quién va a ser? The Binding of Isaac, evidentemente. O sea, no hay mejor. Se nota mogollón. Y los bosses y todo. Es que la rejugabilidad que tiene, las habilidades que tiene, el sistema que tiene, el diseño y no sé qué, es una maravilla. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Es el único justo. Ya, con Repentance ya se han hecho los reyes del universo, que no creo que les baje nadie. Porque si antes ya tenías opciones, ahora tienes aún el triple. Es una cosa increíble. Increíble. Encima tienes un montón de personajes a elección tuya de cómo quieres jugar. Y encima ya no es solo que te hayan metido diferentes zonas con Repentance, sino que encima todos esos personajes los multiplicas por dos. Y todos los bosses los multiplicas por dos. Es que es una locura. O sea, ¿cuántos objetos tenía? 100 y pico, creo que, si no me equivoco, y otros tanto de enemigos. ¿Cómo es posible? Es una maravilla. Me parece una maravilla de juego, me parece que está súper bien.
La verdad es que como roguelike, yo sí que creo que es el mejor. Sí que es verdad que, por ejemplo, Dead Cells y Curse of the Dead Gods me gustan. Hades no lo he jugado y no me llama tanto como para yo jugarlo y así y tal. Y Wizard of Legends ya lo jugué y no me hizo mucho tilín. Pero sí que es verdad que creo que en roguelike, a quien le guste el género, creo que Binding of Isaac es el ganador siempre.
Pero sin ninguna duda.
No hay ninguno que lo supere, porque es que está tan bien hecho, tan mimado, que uf, es muy complicado.
Es perfecto, o sea, es perfecto. Y quien me diga lo contrario, lo siento mucho. Está súper bien. Yo he jugado a todos y me parece el mejor con diferencia. Tiene los bosses y todo, que son súper justos. Está muy bien.
Sí, entonces, siguiente categoría. Mejor narrativa, ¿vale? Uh-huh. Empezamos. Los nominados a esta categoría son What Remains of Edith Finch.
Muy bueno.
The Stanley Parable.
Maravilloso. O sea, este juego es muy chulo porque juega muchísimo con tu mente, el sistema del narrador, que al final, por si alguien no lo sabía, este juego se creó porque no sabían bien qué historia ponerle y dijeron, venga va, pues vamos a crear cada uno la historia que creemos que tendría que tener él. Vale, y como gustaron todas, dijeron, ¡y sí! ¡Hacemos una mezcla! Y entonces, dependiendo de por dónde vaya el jugador, le va a ir saliendo una historia o le va a salir otra y cosas así. Y eso es lo que han hecho y han creado un juego que tiene mogollón de finales, pero mogollón, que encima hay una sala en la cual tú ves la de cantidad de finales que hay y están marcados los que ya te has pasado. Y eso mola mucho. Hay un final feliz, un final triste, un final medio, un final no sé qué, un final no sé cuántos. Puedes incluso llegar a ser el narrador. Me parece muy guay. Parece muy guay, está muy bien hecho.
Te da muchas opciones. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, aunque me parece que es un juego que está muy guay, no me llama mucho, ya lo he jugado y así. También es verdad que como está en inglés, me da un poco de pereza andar leyendo subtítulos.
Eso es lo único malo que tiene.
Pero bueno, vale. Entonces, siguiente. Gone Home.
No me gusta nada. Me parece horrible. O sea, lo hemos puesto en esta lista porque supuestamente, y no me estáis viendo las comillas, pero lo he puesto entre comillas, a la gente le ha gustado mucho. Yo lo he jugado. Es muy malo. La historia no tiene sentido. Y lo peor de todo es que te intenta generar tensión como si fuese un juego de miedo, metiéndote ruidos extraños de forma súper cutre y luego en verdad no tiene nada de miedo, sino que es una historia sin más. Es lento, aburrido, la investigación te da pereza y el final es horrible. O sea, está muy mal hecho, está muy mal hecho y a la gente le encanta. Lo he metido solo para poderlo comentar porque me parece horrible. Sí, vale. Lo he metido para quejarme.
Vale, siguiente. A ver, Oxenfree.
Ya he dicho maravilloso.
Vale, Road 96.
Le tengo muchas ganas porque no lo hemos jugado, pero sí que es verdad que tiene pinta de estar muy, muy bien. Pero lo que me extraña es que desde que salió no se ha hablado casi de él, ¿eh?
Es o porque esté infravalorado o porque, pues como pasó con 12 minutos, que igual prometieron mucho y luego no salió tan bien.
Hablando de 12 minutos, no sé si has leído la noticia en la cual dicen que 12 minutos es el juego más abandonado del año pasado. Bueno, del año pasado, de este año.
Normal, normal. Si es que al final prometieron mucho y lo sacaron igual un poco verde o no acabaron de saber hacerlo bien. Y entonces, claro, meter mucho, mucho hype implica que al final la gente tiene las expectativas muy altas y a veces eso puede ser malo. Hmm. Porque si no las llenas, la gente se viene abajo y ¡buah! Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Una pena, ¿eh? Porque le teníamos muchísimas ganas en cuanto que lo anunciaron. Estábamos que lo queríamos, luego vimos un poco cómo iba, tal, y nos hicieron alguna pequeña crítica, gente que lo había jugado, que conocemos, y nada, nos dijeron que realmente no valía tanto la pena como decían en su momento. Una pena, la verdad.
Yo creo que lo que le ha pasado encima a Road 96 es que por culpa de 12 minutos, como se ha visto que estaba tan mal, la gente se ha pensado que este también, sin haberlo jugado y sin haber hecho nada, ¿eh? Y yo creo que no es el caso.
Lo probaremos y os diremos. Seguramente haremos alguna review y montaremos algún gameplay para también el canal de YouTube para que lo tengáis de forma visual, pero os lo diremos por aquí seguro. Si no es aquí, en el podcast de lunes y jueves, seguramente lo haremos en los podcasts que hay para los, entre comillas, fans de iVoox y para, ¿cómo serían? Seguidores o suscriptores, llamémosles, de las otras plataformas en las cuales va a haber pues algún podcast exclusivo, pues una de dos, o de lo que vosotros nos digáis o vosotras nos digáis, o si no, pues de algún juego que hayamos probado o alguna opinión un poquito más, no sincera, porque siempre somos sinceras, pero un poco sin ser tan asertivas, quizás, ¿no? Puede ser un poco más de tú a tú.
Efectivamente.
Vale. Entonces, por último, nunca me acuerdo cuál es este juego, The Red Extreme Club.
Este juego es español, ¿vale?
¡Ah, ya me acuerdo cuál era!
El Pixel.
Siempre se me viene siempre a la cabeza. O sea, lo leo, no me acuerdo cuál es, y cuando lo digo, lo recuerdo. Es increíble.
Este lo jugué, no me lo pasé entero porque mi PC petó y entonces a la mierda todo y ya lo tenía que volver a empezar. Dije, no me da la gana porque llevaba un montón. Está muy bien, sí que es verdad que es un poco lento, hay que leer mucho y dependiendo de para qué persona eso le puede aburrir un poco.
A mí,
por ejemplo. Pero visualmente y así está súper bien, la historia es muy buena, pero claro, le tienes que echar ganicas, o sea, le tienes que echar ganas. No es un juego tan sencillo como, por ejemplo, si te metes en de Stanley Parable, aunque haya que leer, pero es mucho más dinámico, más rapidico y así, este no.
Uh-huh. Y el ganador a mejor narrativa es...
What Remains of Edith Finch. Evidentemente, o sea, me parece que todas sus historias están muy bien, porque ya no es solo la historia de la protagonista, sino que en general todas las historias que muestra, cómo hila todo, y su sistema para mostrar las historias es muy buena para que tú entiendas a cada personaje. Es que hay uno que directamente sale como en un cómic y te la cuentan como en un cómic, y eso es muy guay. Se ve, o sea, cambian los gráficos dependiendo a cuál pongas. Este juego al final me parece que está muy bien, tenía que ganar, la historia es muy buena, creo que todo el mundo debería jugarlo para poder ver un poco de qué va y así, las historias que tiene, las grandes mecánicas que tiene, cómo te cuenta todo, y tiene un final que te sorprende, así que de verdad que lo recomiendo mucho.
Vale, y por último, en este podcast la mejor banda sonora va a ser la última categoría, porque ya si no nos alargamos un montón. Entonces las otras categorías estarán en los siguientes podcasts que hagamos, no sé si será, igual lo tenemos que repartir esta lista que os hemos dicho antes en dos o incluso en tres, porque teniendo en cuenta que andamos comentando todos, que creemos que está guay comentarlos porque igual no todo el mundo los ha jugado, y ya que estamos hablando de indies, pues los comentamos un poco por encima por si, os apetece jugarlos o claro, os llaman un poquito más la atención, ¿no?
Es que al final si decimos solo los nombres, igual la gente no sabe de qué va.
Claro.
Claro, viene bien que alguien te lo explique un poquito.
A ver, si entras a Phoenix Games Podcast es porque sabes que somos muy pesas.
Demasiado.
Si quieres un pim pam pum, pim pam pum, te vas a otro podcast. ¿O no?
O sea, que te quedas y vas pasando o nos pones a cámara
también,
rápida.
Eso, también te queda y te damos un besito en la frente, entonces te lo puedes poner a velocidad por 2 o por 1.2 o por 1.5, que no sabéis, no sé si sabéis que eso realmente se puede hacer. O sea,
yo
si
no lo sabía, ¿eh?
Si os somos muy pesas, en Spot y en creo que en plataformas de podcasting, te lo puedes poner a la velocidad que tú quieras. Entonces, uh-huh, igual nos escucháis con un poco voz de ardilla si os lo ponéis a por 2, ¿eh? Pero si lo ponéis en el, creo que es por 1.2 o 1.5, se nos escucha bastante bien y lo paséis más rápido. Por si acaso se os hace igual un poco lento o más que lento, igual no tenéis tanto tiempo y queréis escucharlo un poco más rápido, pues ya está. ¡Pum!
¡Pum!
Información. Entonces, mejor banda sonora. Empecemos. Ori and the Blind Forest.
Evidentemente tiene que estar.
Pues chupeto.
Sobre todo su canción principal es muy buena y ellos mismos lo saben porque luego crean bastantes variantes de ella y es increíble lo bien que hacen las diferentes variantes para el juego. Es una maravilla. O sea, tú la escuchas y te pone la piel de gallina.
Bah, es que es una pasada. O sea, lo de Ori y su banda sonora es que es espectacular. Sí que es verdad que las demás canciones que no son la canción principal versionada o cambiada, alterada para cada momento, sí que es verdad que no son tan ala, ¿no? Porque es más como de fondo, de relleno, cuando estás igual en alguna zona y tal, que es lo que suele ocurrir, pero es que me parece espectacular. Es que además a mí el juego me gusta mucho, entonces aquí ya entramos en un mundo en el cual Ori es el mejor juego y ya está, que no, es broma.
Encima tiene señora de la...
Ya, eso. Que es que en todas las bandas sonoras...
¿De videojuegos?
De videojuegos que te quieren tocar un poco el cocoro, siempre hay una señora de la A, que es estas que hacen... ¿Sí o no? Siempre hacen además con la A. O sea, y ya cuando la señora de Ori, la señora de la A de Ori, hubo un punto en el que se vino arribísima y utilizó la O, la E, la I. Yo, madre mía, lo está dando todo. Madre mía, ¿pero esto qué es? Señora de la A, usted se ha salido. ¿Ha innovado?
Sí, sí, no.
Innovación
sí.
De señora de la A de Ori and the Blind Forest. Eso es así. Puto. Se tenía que decir y se dijo. Y por eso tiene que ganar, que no. En fin, triste historia. Ay, Fandy. Pues sí. Siguiente, Hollow Knight.
No vamos a hablar del juego porque sale en otras categorías, así que de esto vamos a comentar más adelante, pero sí vamos a hablar de su banda sonora. Tiene una banda sonora muy característica que en sí es simplilla, pero muy buena, que se te pega y en cada zona está muy bien llevada.
Pero no tiene señora de la...
Pero no tiene señora de la A.
Pero no pasa nada, está muy guay, la verdad, sin señora de la A. Es que en cuanto que escuchas cualquier canción de Hollow Knight, sabes que es Hollow Knight. Y eso es que tiene muchísima personalidad, está muy bien hecha. Así que... Vale, siguiente, Death's Door.
En sí, tanto Death's Door como Hollow Knight usan un sistema bastante, bastante parecido. A nuestro gusto, nos gusta más Death's Door, porque su banda sonora a mí me parece más bonita. O sea, me parece que está muy bien. Sí que es verdad que se nota mogollón que ha bebido de la banda sonora de Hollow Knight, pero para mí que lo ha mejorado.
Sí, también creo que nos gusta un poquito más por el hecho de que Death's Door nos ha gustado más que Hollow Knight, entonces también eso al final va un poquito hilado, ¿no? Además, Hollow Knight es un poco más oscurillo, un poco más triste, Death's Door igual, se puede permitir algo un poco más animado, que no te transmita esa tristeza y ese vacío que te transmite Hollow, ¿no? Porque es lo que te tiene que transmitir. Vale, siguiente, Death Cells.
Hay veces que nos hemos motivado demasiado solo por la maldita música que tiene, que es una música que te engancha mogollón y que es que, tío, a la mínima que empieza a escuchar y empieza a acelerar, tum, 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 y ya vas tú, y no puedes, no puedes.
Yo he caído en batalla varias veces.
Sí, sí. O sea, es una banda sonora que te engancha, pero a unos niveles que no está escrito.
Y que es súper épica. O sea, hay un momento en el que hay como un grito muy raro que hace como... y que parece que está subiendo de nivel, que es como, madre mía, me motivo, lo doy todo, aquí estoy. Y de repente te has muerto y dices, pues ya no me motivo más. Y entonces vuelves a morir. Uh-huh. Y si no, te mata a la mano del rey haciéndote... y ya está. Porque es muy pesado, la mano del rey es muy pesada. Dios mío, es que... Dios mío, es que además parece que te tira eructos cada vez que atacas. Es que no entiendo, que me gusta el juego y el boss tocho te tira eructos cuando se mueve. Marrano, cochino, ha bebido una Coca-Cola antes de ponerse a pelear, ¿o cómo va? Ahí en su trono con su Coca-Cola gigante, en plan de... tío, hombre, marranote. En fin, bueno, se podría hacer una banda sonora con el señor boss del Death Cells con la mano del rey ahí haciendo de... o algo, yo qué sé, Carla. Es que de verdad, es que es una cosa... ¡Ay! En fin, siguiente, Hades.
Esta banda sonora lo mejor que tiene es que está muy bien hecha para el juego. O sea, los detallicos, los sonidicos, que sí, los instrumentos que han utilizado encajan mogollón con la temática que tiene. Y en sí, todas las canciones, pero todas, están súper bien. Se nota mogollón que en cuanto lo oyes, es Hades. ¿Sabes?
Sí, además se nota mogollón que está basada en la música grecorromana. O sea, es como cuando tú juegas al Assassin's Creed Odyssey, que todas las canciones tienen ese toquecito que tú sabes que es griego y no acabas de entender bien el porqué porque no entiendes la historia de la música o no te la sabes toda, pero ¿te suena?
Sí.
Pues es que Hades lo hace súper bien. Entonces se nota mogollón. Yo la escuché, la banda sonora, hace poco, porque como no lo he jugado, tuve que escucharla y me pareció que estaba súper, súper bien, la verdad.
Está muy bien, muy
aceptable. Siguiente, Rhyme.
Me parece increíble. O sea, es que es muy bonita cómo usa todos los instrumentos porque claramente tiene que tener una orquesta solo para ella. Encima, es el primer videojuego que veo que al final del juego te pone una canción en español. Se la jugaron porque como son españoles dijeron, pues esta canción la pongo. Que, por si alguien no lo sabía, es una canción que creó una de las trabajadoras porque le inspiró tanto el juego que creó la canción y luego decidieron ponerla porque les pareció que explicaba muy bien el juego. Es muy bonito. Yo cada vez que escucho la banda sonora, bueno, ya tengo la piel de gallina solamente hablando de esto, pero cada vez que escucho la banda sonora es que me entran ganas de llorar.
Viento a viento va.
Es más bonita que San Luis, esa canción. O sea.
Nah, es que Rhyme lo que tiene es visual, la historia que te cuenta, pero realmente la historia no te la está contando, o sea, no te está dando tortazos.
Nadie
de historia.
Nadie habla, ni hay un texto.
Claro, tienes que intentar entenderla con el entorno, con lo que te está pasando, con las imágenes que hay de vez en cuando, ¿no? Con el tema del barco y así. Y es que la música, la banda sonora, juega un papel súper, súper importante en el juego, porque eso es un juego visual, con una narrativa al final un poco distinta, ¿no? En plan de te va dando como pistitas, ¿no? Como pequeñas mijicas pequeñicas ahí que dices, Dios mío. Y la música. O sea, la música
es muy importante.
Representa siempre el estado de ánimo o la situación que hay en cada zona. Y la verdad es que se le ocurrieron mogollón.
Si alguien no lo ha jugado, le recomiendo que cuando lo termine de jugar, ¿vale? Pero solo cuando lo termine, se vaya al menú y vaya a la selección de nivel. Porque, por si acaso no lo ha entendido bien, el nombre de los niveles representa muy bien todo, ¿vale? O sea, con eso os digo todo. Así que si alguien lo ha jugado o lo va a jugar, que sepa que cuando lo termine tiene que irse al menú y a selección de nivel.
Yo creo que cuando ya llegas al final lo acabas entendiendo o a mitad de juego hacia adelante. Pero sí que es verdad que si simplemente no estás jugando y estás en plan de qué bonito, que no sé qué, qué tal, qué cual, luego te vas a la selección de niveles y ahí te lo explican todo en plan de aquí tienes todo explicado porque somos unos dioses todopoderosos. No, eso no lo pone, pero eso lo digo yo. En fin, siguiente, Sayonara Wild Heart.
Este juego en sí se basa totalmente en el ritmo, en la música, es muy bueno, la música te acaba llenando, te vas guiando mogollón canción por los ritmos y así, está muy bien y tiene como un sistema visual que está muy chulo, ¿sabes?
¿No había un juego de móvil que era como un cubito que tenías que pasarte los niveles con la música? Siguiendo
sí.
los toques de la música.
Sí, estás hablando de Geometry.
Eso, Geometry Dash. Eso, me ha recordado eso al Geometry Dash que yo me lo pasé y pagué. La primera vez que pagué por un juego de móvil, pagué por la versión como premium para tener más niveles. Me gustó
pues
muchísimo.
Es eso, pero aún mejor, evidentemente. Y está muy bien, o sea, totalmente recomendable. La historia que cuenta, el cómo va cambiando los niveles, la música y todo, es muy chulo. Un poco epiléptico, eso también es verdad, pero muy guay.
¡Epilepsia! De verdad, si hay algún epiléptico, que no lo juegue.
No.
De verdad. Os lo decimos de corazón. No queremos que os pase nada, ¿eh? Hombre. A ver, siguiente. ARK.
Tiene una banda sonora inicial de menú, la más épica que he escuchado. Un breve resumen para que veáis cómo suena. No, en serio, o sea, tú entras en el juego y te sale el menú y te suena esa banda sonora y ya entras como, Dios mío, soy Dios.
Yo a veces he entrado diciendo, me voy a tamear un giganoto, un tirres, un no sé qué y un tabejara. Pero así, todo chula. Yo, en el por uno, ¿sabes? En los servidores oficiales. Y luego ya veía que solo podía coger un Rex, porque en ese momento tamear un Rex eran 9 horas, y decías, igual me relajo. Pero yo entraba con ganas de comerme el mundo. Yo iba a hacerme un castillo igual de grande o más que el de Elsa, y me iba a hacer ahí, vamos, me iba a hacer un imperio de dinosaurios, de movidas, espectacular, solamente por la música. Bueno, ya es. Siguiente y último, pero no menos importante, Aragami 2.
Sorprendentemente, porque creo que nadie se esperaría que este estuviese aquí, tiene una banda sonora muy buena, pero muy, muy buena. O sea, está muy bien llevada, tiene ese toquecillo que sabes que son como ninjas y así, como lo que hemos dicho de Hades, pues este también lo hace. Pero me parece que mejor.
Pero lo lleva mejor, porque, por ejemplo, el Ghost of Tsushima también es japonés, con un toque oriental y tal, lógicamente, pues son samuráis. Pero yo creo que la banda sonora me... En cambio, en Aragami la han sabido llevar súper bien y...
Aragami 2.
Sí, bueno, Aragami también tiene buenas, ¿eh? Pero sí,
sí
que es
pero
verdad que Aragami 2...
tiene el 2.
Tiene mejor, sí, porque además tiene Señora de la A.
Claro.
Y, bueno, es Señora de la A, pero ha evolucionado la Señora de la A y también canta cosillas. Entonces, Endless, ¿vale? Es una de las canciones que a mí más me gusta de Aragami 2. Sí que es verdad que es como lentica, pero esa te la ponen, si no me equivoco, cuando entras en la zona del poblado, en Aragami. Y es que es... ¡Oh, qué gustico de canción! Yo más de una vez, cuando estoy jugando, cuando estoy editando o haciendo alguna cosa, dibujando, lo que sea, me lo pongo. En general, cuando estoy trabajando o estudiando, y me gusta mogollón. Es que me parece una fantasía, como un equipo que tiene tan poco dinero, es que tiene una banda sonora tan buena.
Ya.
El juego es una pasada. No sé, la verdad es que me sorprendió muchísimo. No sabía que iba a tener, porque realmente luego el juego, el pobrecito pues hace lo que puede. Es un 3D en sigilo y al final, pues le falta, creo aún, bastante camino por recorrer, pero eso. Está muy bien. Besico en la frente ¿cómo se llamaban?
No me acuerdo. Besico en la frente.
Besico en la frente. No me acuerdo ahora del estudio.
¡Qué win!
Bueno, y el premio por Phoenix Games a mejor banda sonora es a...
Rhyme, por supuesto. O sea, es la banda sonora perfecta, porque sí que es verdad que hay juegos los cuales tienen músicas muy buenas, o sea, todos los que hemos dicho tienen músicas muy muy buenas, pero en este caso creo que este sí que tiene todas buenas, o sea, no es que tenga una, dos, tres, sino que tiene todas muy buenas, están muy bien llevadas a que te hagan sentir lo que tienes que sentir en cada momento.
En resumidas cuentas, tristeza.
Sí, pero también es verdad que hay un momento en el que tienes que sentir como ira y la banda sonora cambia mogollón, o sea, saben bien cómo...
Sí.
La primera banda sonora que suena al inicio del juego es más bonita, más como cute, no
más
sé qué.
La o sea, canción.
Claro. Dependiendo de esto, cambia mucho. Entonces eso se nota como está muy bien preparada y al final es un juego el cual claramente lo que usa es tanto su estética tan bonita como la banda sonora para poder transmitir mucho al jugador. Entonces se nota. Se nota que está muy preparada. Sí que es verdad que Sayonara Wild Hearts al final estaba hecho supuestamente para eso, para música, pero lo malo que tiene es que como solo está hecho para eso, no transmite tanto. Entonces...
Sí, básicamente, nuestro top 3, totalmente subjetivo, de verdad, no se enfade con nosotras, sería Rhyme, Ori and the Blind Forest y luego ya iría a Aragami 2.
Efectivamente.
Sorprendentemente, porque nadie conoce a Aragami, ahora creo que el 2 un poquito más, porque está también en Game Pass, pero, oye, un aplauso para ellos. Y aquí acaba el podcast. Ya está, aquí se ha acabado. Las siguientes categorías vendrán en el siguiente podcast. Y si queréis, ya sabéis, decirnos algo, comentarnos, darnos un besito en la frente digital, no sé qué, lo que sea. Siempre es el besito en la frente, soy muy pesa. Pero bueno, podéis seguirnos en redes con Phoenix Games en Twitter y Phoenix Studio en Instagram, ¿vale? Uh-huh.
También si queréis ver nuestros gameplays, si queréis ver cómo sufrimos o cómo hablamos de algunos otros juegos, podéis iros al canal de YouTube, que es Phoenix Games también.
Y también, así, en plan ya por pedir, porque estamos pi, pa, pa, cómo se nota que llega Papá Noel, los Reyes Magos y toda la pesca, que ya está, se huele la Navidad. Entonces ya decimos, si queréis apoyarnos más económicamente para que podamos dedicarle más tiempo al podcast y bueno, pues para que vayamos poquito a poco, pues eso, creciendo y tal, pues podéis suscribiros, supongo.
Sí, es como una suscripción al podcast en el cual, pues si os apuntáis, veréis cómo tendréis otros podcasts en los cuales hablaremos, como bien hemos comentado antes, sobre juegos y cosas así, juegos que hayamos jugado. Creo que, por ejemplo, el que subiremos será el de Godfall, así que si queréis saber nuestra más sincera opinión sobre Godfall, ya sabéis, darle a apoyar, apoyadnos y lo escucharéis.
Podéis apoyar desde un euro con algo al mes, o sea, es realmente son precios bastante asequibles. O sea, que si queréis, no hace falta dar 40 euros ni nada por el estilo,
no.
Con un euro con algo se nos ayudaría, pero es solo si queréis. Y ya que aportáis un dinero, tendréis lógicamente pues podcast exclusivos que la gente de los lunes y jueves no lo va a escuchar. Triste historia, lo sentimos mucho, queridos.
Y con esto terminaría este podcast. No os preocupéis, los indies no han terminado, hay todavía bastantes categorías de las cuales no hemos hablado, así que nos veríamos el jueves en el próximo podcast.
Sí.
Adiós.
Adiós, queridos.
Adiós.
Llega la Navidad. ¿Y sabéis qué? Que Ubisoft ha dicho que va a hacer remake de Splinter Cell y yo estoy living la vida loca.
Sabía yo que no se iba a ir sin decirlo, ¿eh?
No, no lo iba... No podía. ahora sí me voy porque me voy contenta. Me voy... Todo es guapo. Ubisoft, guapa. Sam Fisher, guapo. El señor que intenta matar a Sam Fisher, guapo. Todo el mundo guapo. Hombre, las pistolas con silenciador, guapa. Bonicas. Preciosas todas. Hombre, ya.
Adiós.
Adiós.